Primer de Juan, capítulo 3, en esta noche vamos a iniciar en el versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 10. Ahí está la meta en esta noche. Primer de Juan 3, versos 7 al 10. Y vamos a iniciar leyendo esta porción. Después vamos a orar, después entrar en el estudio de palabra por palabra, frase por frase, tema por tema. Dice la Biblia: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Danos corazones abiertos y mentes abiertas a recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Haz, Señor, que mis labios sean instrumento de justicia en esta noche para decir la verdad acerca de tu palabra. No dejes, Señor, que a mi mente me engañe y que pueda decir con claridad todo a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, iniciamos una sección la semana pasada, desde el verso 4 hasta el verso 10, donde les dije que el tema prevalente es el pecado. Y el pecado en la vida de uno, el pecado habitual, es evidencia de la identidad de uno. Si usted suele escribir nota en su Biblia o en algún papel, aquí es básicamente la verdad y son dos frases de todo este versículo, de todos estos versículos, y de lo que quiero exponerles en esta noche. Oigan bien. Tu identidad determina tus acciones. Y tus acciones revelan tu identidad. Lo voy a repetir. Tu identidad, o hijo de Dios o hijo del diablo, determina tus acciones. Pecado o justicia. Y tus acciones, una vida pecaminosa o una vida de justicia, revela tu identidad como hijo de Dios o como hijo del diablo. Bueno, con eso podemos decir suficiente, oramos y vamos para la casa. Pero hay mucho más que descubrir en tu versículo aparte de eso. Pero esos son los temas, las verdades centrales de esta porción. En verso 7, Juan dice: hijitos, no os engañe nadie. Es la tercera vez en esta carta que Juan menciona el engaño. En capítulo 1, verso 8, él menciona el autoengaño. Cuando uno se engaña a sí mismo diciendo que no tenemos pecado, aquel que lo hace, él mismo se está engañando. También en capítulo 2, verso 26, Juan menciona el engaño acerca de la vida eterna. Y vimos hace unas semanas la promesa, la garantía de la vida eterna. Y aquí en capítulo 3, el engaño tiene que ver con el hacer justicia, una vida santa, una vida justa. Él inicia diciendo: hijitos, no os engañe nadie. Ahora bien, vamos a usar la lógica por un momento. Si Juan tuvo que escribir, y mis hijos, nadie os engañe, significa que existía un espíritu de engaño en el tiempo de él. Personas que estaban diciendo errores, enseñando falsas doctrinas. Por eso, tanto Juan, como Pablo, como Pedro, como Santiago, tuvieron que escribir: no os engañe nadie. Incluso Cristo mismo lo decía: mirad que nadie os engañe. O sea, somos propensos a ser engañados porque hay engañadores en el mundo. Pero como hijos de Dios, no debemos ser engañados cuando tenemos la verdad Y Juan lo hace tan claro aquí, hermanos. Uno puede buscar la quinta parte del gato para que Juan no diga lo que dijo, pero él dijo exactamente lo que él dijo. Y lo va a repetir de 3-4 diferentes formas en esta noche. El que hace justicia es justo. Juan dice, no se engañe a nadie. El que hace justicia, él es justo. Como él, como Cristo, también es justo. Con esto, Juan está combatiendo una falsa enseñanza que existía en el primer siglo y continúa hasta el día de hoy. Y aquí está la falsa enseñanza. Uno de los problemas cuando grabamos los mensajes es que alguien puede escuchar un poquito lo que digo y o agarrarlo a medio camino y realmente suena mal. Aquí está una falsa enseñanza, para ser claro. Que uno puede nacer de nuevo, ser salvo, ser convertido y su vida no cambia. Es una falsa enseñanza. Juan está combatiendo eso, diciendo, no os engañe nadie. El que hace justicia es justo. O sea, es una falsa enseñanza declarar ser un cristiano y su vida no respalda esa profesión. Hacer justicia aquí no es la justicia imputada a nosotros por la fe en Jesús. Me recuerdo, creo que sí, fue en capítulo 2, verso 29, cuando estudiamos el tema de la justicia. Les dije que básicamente hay tres justicias en la Biblia. Una es la justicia de Dios, y es la más prevalente, que Dios es justo y la justicia de Dios. La segunda justicia para nosotros es la justicia que es atribuida, imputada, el momento en que creemos en Cristo Jesús como Salvador. La tercera justicia que Juan está hablando aquí es la justicia práctica de nosotros como hijos de Dios. No la justicia imputada por la fe en Cristo, sino ya como hijo de Dios, la evidencia que mi vida da de mi fe en Jesucristo. Ahora, Cristo, en el momento de la salvación, nos dio un corazón nuevo y una mente nueva. Entonces, es lógico, es esperado de parte de Dios que nuestras vidas reflejen entonces esa nueva mentalidad que Él nos dio. Van conmigo, hermanos, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y quiero mostrarles que Pablo enseñaba lo mismo que Juan en cuanto a esto, en cuanto al hacer justicia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Ahora bien, paremos ahí. Un injusto es el que no hace justicia. Juan dijo, el que no hace justicia es del diablo. Pablo aquí dice, el que es injusto no poseerá el reino de Dios. No es salvo. No es salvo. No es parte de la familia de Dios. Y luego Pablo dice, no erréis. Es bien parecido a lo que Juan dijo, hijitos, no os engañe nadie. O sea, no erréis. No se equivoquen con esto. Esto deberían entenderlo bien entendido. Les va a ayudar en su vida cristiana. No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Toda esa lista, según Pablo, no van a heredar el reino de Dios. Pero él continúa en versículo 11 dejándonos saber que miembros de la iglesia de Corinto habían participado de esas actividades pecaminosas en otro tiempo. Él dice, y esto erais algunos. En tiempo pasado, Seguramente antes de conocer a Cristo, cuando aún estaban viviendo en la carne y por la carne, participaban de todos estos pecados. Eran sus actividades de fin de semana, sus pecados habituales. Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esos títulos, fornicario, idólatra, adúltero, efeminado, homosexual, etc., esos no se aplican a ustedes porque han sido lavados, han sido justificados, han sido salvos, son parte de la familia de Dios. Noten, cambio de identidad resulta en cambio de acciones. Y así es. Así es. Capítulo 2 de este libro. Capítulo 2 y verso 16. Dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo, ¿qué significa? Que nuestras acciones serán diferentes que las del mundo. Porque el mundo tiene una mentalidad carnal, para satisfacer la carne. Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que alguien diga, bueno, yo tengo la mente de Cristo, pero yo vivo de la mismísima manera que vivía cuando aún no era salvo? ¿Qué diríamos acerca de esa persona? La mente que tiene no es la del Señor, porque la mente del Señor es una mente limpia, es una mente santa, es una mente que busca agradar a Dios. Aquel que dice, yo conozco al Señor, pero mi vida no ha cambiado en nada, no tiene la mente del Señor. Romanos capítulo 10. La falsa enseñanza que Pablo y Juan estaban combatiendo era de decir que uno podía ser salvo, reconocer a Cristo como Salvador, pero no Señor. Quiero dejarles saber que estas cosas son inseparables, son totalmente inseparables. Romanos 10, versículo 9 hasta versículo 13. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora bien, noten, la salvación es resultado de haber confesado ¿a quién? Que Jesús es el Señor, o al Señor Jesús. Y creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos, la resurrección de Cristo, serás salvo. La confesión de Cristo como Señor resulta en Él ser tu Salvador. Sigamos leyendo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre ¿del quién? Del Señor. Será salvo. Ahora bien, yo no argumentaría con nadie acerca de esto. Si alguien en su oración de fe le pidió al Salvador que le salvara, yo creo que Dios acepta eso. Pero bíblicamente lo que Pablo nos enseña, que cuando tú vas a invocar al Señor acerca de la salvación, vas a invocar el nombre del Señor. Y eso resulta en la salvación. Así que reconocer a Cristo como Salvador va de la mano con reconocerle como Señor. No es, bueno, yo lo reconocí como Salvador, todavía no es Señor, todavía yo sigo siendo Señor de mi vida. Es un error. Es un error. Y Pablo y Juan combaten contra esa falsa enseñanza. Primero de Juan 3. Con su dedo, con un lapicero, con un papelito siempre allí para que sea más fácil de regresar. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, no se engañe nadie, ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Esto lo hemos hablado ya de perdida 2-3 veces en este libro. La justicia, la santidad, la impecabilidad de Jesucristo. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de ese cordero pascual? Macho de un año bajo observación, no mostró ningún defecto. Hace de Cristo 33 años bajo observación, bajo escrutinio, y nunca cometió ni siquiera un solo pecado, justo como el solo. Verso 8. El que hace pecado es del diablo. Quiero que vean el contraste entre verso 7 y verso 8. El hacer justicia es contrastado con el hacer pecado. Y cuando hablamos de esto, no se olviden, esto no es la única cosa que Juan escribió acerca del pecado. Leímos y estudiamos en capítulo 1 que el creyente todavía tiene necesidad de confesar sus pecados cuantas veces sea necesario. Es más, aquel que dijere, no tengo pecado más, ya he llegado a nivel de perfección, 1 Juan 1:8, es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Pero la frase, el que hace pecado, incluso creo que hay ciertas versiones que dicen el que practica el pecado, es la idea, está en tiempo presente. El que vive una vida dedicada a la carne, dedicada al pecado, es del diablo. Es de Satanás. Ahora, ser del diablo, ¿qué significa? Bajan hasta el versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ser del diablo es ser un hijo del diablo. Ahora bien, en lo físico entendemos fácilmente y claramente lo que es ser un hijo de otro, de una persona. Tengo mi papá, tengo mi mamá. Bueno, soy producto de ellos. Y lo curioso, y claro que hay excepciones, ¿verdad? Hay hijos adoptivos que tal vez no se parecen nada a sus padres. Los hijos se parecen a sus papás. Pero aún hijos adoptivos, si fueron criados en ese hogar por mucho tiempo, los gestos, tal vez, la forma de hablar, la cultura, todo eso, muestra una identidad con su papá, con su mamá. Entonces, cuando leemos acerca de personas quienes practican, quienes hacen el pecado, que son del diablo, obviamente no es que el diablo tuvo hijos físicos. Que el diablo se metió con una tipa y ya los hijos del diablo son el producto carnal. No, no es eso. ¿Por qué lo sé? Bajan hasta el verso 12. No como Caín, que era del maligno. Ahora bien, ¿quién era Caín? Hijo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Génesis 4:1. Adán conoció a su esposa Eva, tuvieron relaciones, Caín nació. Así que sin duda Caín era producto de Adán y Eva. Sin embargo, Juan nos dice que Caín era del maligno. No físicamente, no biológicamente, sino los deseos del diablo los tenía Caín. En una forma espiritual, Caín era del maligno. Ahora bien, tal vez es algo nuevo para ustedes escuchar esto, que el diablo tiene una simiente. Van a Génesis capítulo 3. Quiero mostrarles esto. En las primeras páginas de la Biblia encontramos esta verdad. Y después, esa verdad se expande más y es más desarrollada por el resto de la Biblia. Génesis 3, verso 15. Aquí Dios está hablando con la serpiente, con Satanás, dándole una profecía. Y dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Satanás tendría una perpetua guerra, una perpetua enemistad con la simiente de la mujer. Y obviamente la profecía aquí está hablando de la crucifixión de Cristo y la victoria final de Cristo, aplastando la cabeza de Satanás. Pero lo que quiero destacar de este versículo es cómo Satanás tiene una simiente. Ahora bien, la forma de identificar quién es simiente de Satanás, aparte de lo que ya vimos en Juan, que practica el pecado, es que tiene enemistad con la simiente de la mujer. Ahora, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a dar estos versículos, nada más, y esté en su propio tiempo y puede leer la historia, porque no quisiera desviarme ahora entrando en todo esto. Pero hay varios hombres en la Biblia quienes se mostraron como la simiente de la serpiente por su oposición a Dios y su oposición al pueblo judío y su oposición a Cristo mismo. Primero de ellos, Faraón. Faraón, el rey de Egipto. En Éxodo capítulo 1, versos 15 al 22, pueden leer donde Faraón mandó a matar a todos los niños hebreos. De matarlos, de echarlos en el río. Sabemos cuál fue el fin de Faraón. Terminó una tumba de agua, cuando los muros de agua que Dios había hecho, abriendo el Mar Rojo, colapsaron sobre él, en Éxodo 14, 28 a 30. Faraón es simiente de la serpiente. Pasamos un poquito más adelante en el libro de Esther, capítulo 3, versos 8 al 13. Encontramos un hombre llamado Amán. Y Amán se mostró como simiente de la serpiente, que era del maligno, ¿saben cómo? Porque la idea de él era exterminar a todo el pueblo judío. Y estaba tan airado contra uno de ellos, precisamente Mardoqueo, que hizo una horca para matarlo públicamente. La ironía de Dios se ve en que Amán fue colgado sobre esa misma horca. Así que Esther lo identificó como el enemigo, el adversario, el malvado en Esther 7, versículo 6. Así que Amán era simiente de la serpiente. Pasando al Nuevo Testamento, Mateo 2, versos 16 a 18, encontramos a Herodes siendo simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque él quiso destruir al rey de los judíos que había nacido. Y para asegurarse que matara a ese rey recién nacido, dijo, voy a matar a todos de 2 años para abajo. Sin escrúpulos lo hizo. Y la profecía de Jeremías se cumplió donde se oyó una lamentación grande en Judá. Un infanticidio. Todos los nenes de 2 años para abajo, Herodes se mostró como la simiente de la serpiente. Otro grupo, los fariseos. En Juan capítulo 8, versos 14, 37 y 44. Jesús declara que son de su padre el diablo y sus deseos querían cumplir. Ahora bien, ¿no es curioso que en Génesis 3 el diablo se presenta como una serpiente? Y Jesucristo y Juan el Bautista, tanto en Mateo 3, en Mateo 12 y en Mateo 23, ¿saben cómo le llaman al grupo de los fariseos? Víboras, serpientes, entre otras cosas. Hipócritas también. Y en Mateo 23, 15, hijo del infierno. Simiente de la serpiente. Vayan a Hechos 13. Ahora pasando a la época de la iglesia, encontramos esa frase. hijo del diablo. Hechos 13, versículos 6 al 11. Porque yo creo que con esta porción podemos sacar una buena conclusión acerca de quién es Simiente la serpiente. Porque Herodes ya no vive. Tampoco Amán, tampoco Faraón, los fariseos tampoco. Pero el diablo sigue teniendo una simiente. Hechos 13, 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren, este hombre, Sergio Paulo, deseaba escuchar la palabra de Dios. Estaba interesado en el Evangelio. Y qué bueno que busca a Bernabé, busca a Saulo, quiere escuchar la verdad de Dios. Verso 8. Mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Este hombre es el mismo Bar Jesús de verso 6. Dos nombres tenía, Bar Jesús y Elimas. Noten lo que él quiso hacer. Apartar de la fe al procónsul, a Sergio Paulo. O sea, aquí está Sergio Paulo que busca a Bernabé, busca a Saulo, quiere saber de Dios, quiere escuchar el Evangelio. Y aquí está Bar Jesús. No, hombre, no hagas caso a eso. No, hombre, esos son fanáticos, esos son locos, ellos no saben lo que están diciendo. Buscando la manera de desviar, de apartar de la fe a este hombre interesado en las cosas de Dios. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo tuvo la osadía de decirle a este hombre unas cuantas cosas. Tú eres un hijo del diablo. Tú eres un enemigo de toda justicia. Es más, tu vida está marcada por la maldad. ¿Y qué pecados había cometido? ¿Qué estaba cometiendo? No sé. Pero lo que resalto y lo que él resalta de la vida y en este momento es su oposición al Evangelio de Cristo. No solamente para él mismo, sino para que otras personas tampoco escucharan al Evangelio de Dios. Hermanos, déjenme decir esto sin pedir perdón, sin pedir disculpas. Si hay alguien en este mundo que no solamente rechaza al Evangelio, que rechaza a Cristo, sino militantemente está apartando a otros de la fe, sepa que esa persona es un hijo del diablo. Es un enemigo de toda justicia. Están promoviendo la agenda del diablo, queriendo mantener a las personas en la esclavitud del pecado. Básicamente, están haciendo el opuesto de lo que debe ser un hijo de Dios. Mientras nosotros predicamos la libertad en Cristo, predicamos el perdón de pecados, la vida eterna, los hijos del diablo, aunque prometen libertad, que es libertinaje, están esclavizando a la gente. Y así estaba haciendo Elimas. Y si quieren leer en su propio tiempo, en versículos adelante, él fue cegado por Pablo. Curioso, uno de los pocos milagros, tal vez el único, con una que otra excepción, donde un milagro se hizo para causar daño a otro. Otro del Antiguo Testamento, Eliseo, mandándolo a las osas a matar a los muchachos. Son muy, muy raros cuando pasa, es muy raro cuando pasa esto. Y así pasó con Bar Jesús, este hijo del diablo. Ahora, vuelvo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. El principio, no de la creación de él. Es más, déjame aclarar. Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no son creados. Siempre han existido. El diablo, él fue creado. Y él no fue creado como el diablo, sino como un querubín. Como un querubín. Y en el día de su creación, él era perfecto. En Ezequiel 28, vamos allá, Ezequiel 28. Pueden ver que el diablo, como lo conocemos, en su el día de su creación era perfecto. Éxodo, Ezequiel 28, versículo 14 y 15. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora bien, el diablo originalmente, en el día de su perfección, era perfecto, en todos sus caminos. Hermoso como el sol, poderoso como el sol. Pero su perfección terminó en el día en que se halló en él maldad. En versículo 17 menciona la altanería de su corazón, el orgullo de, a causa de su hermosura. Y en Isaías 14, versos 12 al 14, encontramos cómo el diablo dijo con cinco declaraciones: yo haré esto, yo haré el otro, yo subiré a los cielos, yo seré como el Altísimo. ¿A de veras? Derribado eres, le responde Dios a Satanás. Así que era perfecto, pero el diablo, por el orgullo de su corazón, se rebeló contra Dios. Y en esa rebelión se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Apocalipsis 12, verso 4 nos habla de eso. Con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. No estamos entrando en todos los versículos porque el tiempo no permite, pero se lo estoy citando nada más. Ahora, 1 Juan 3, 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, el diablo tiene deseo de matar, destruir y hurtar. Y eso se ve hasta en la primera tentación que hizo al hombre. En Génesis capítulo 3, cuando tentó a Adán y Eva. Sabiendo él que al caer en el pecado recibirían la muerte. Y todo lo demás que trajo el pecado al mundo. El diablo peca desde el principio. Versículo 8 continúa. Para esto apareció el Hijo de Dios. Juan otra vez menciona la primera venida de Cristo. Ya apareció. ¿Se acuerdan capítulo 3 y versículo 2? Que cuando Él apareciere, la segunda venida de Cristo. Entonces, Juan tiene un ir y venir entre la primera venida y la segunda venida. En la primera venida, Jesucristo vino para hacer algo, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, las dos venidas de Jesús eran o son diferentes, su primera y su segunda. En su primera venida vino como un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. El cordero manso, dócil. En su segunda venida viene como un león. El león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 5, verso 5. Y usted lee en su venida, en Apocalipsis 19. Él, hermanos, hace un golpe de estado a la bestia, el falso profeta, y todos los gobernantes en ese entonces. Viene como un león. En su primera venida vino para dar su vida. Dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En su segunda venida viene para tomar la vida. Y muchos van a morir en su segunda venida. En su primera venida le esperaba una cruz. En su segunda venida le espera una corona. Pero algo que tienen en común la primera y la segunda venida de Cristo es esta frase: Él viene o vino, apareció para deshacer las obras del diablo. Es un factor común tanto en la primera venida como en la segunda venida. Hablemos de la primera venida por un momento. Jesús vino para derrotar las obras del diablo. ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. Y voy a leer estos versículos. Voy a explicarles hasta donde yo pueda. Y digo eso porque hay un verso aquí que no tengo toda la iluminación del mundo. Pero el sentido del pasaje lo entiendo. El tiempo y el escenario es un poquito incierto para mí. Pero el hecho de que pasó, pasó. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Paremos ahí. El diablo quería, desde Génesis 3, meter al hombre en el pecado. Y con el pecado, la muerte. Eso era nuestra condición, muertos en pecados. ¿Okay? Cristo vino para perdonarnos todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Verso 14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Esa cédula, hermano, es un documento en que se escribe una deuda o una obligación. Básicamente, la lista de todos nuestros pecados en contra de nosotros. Cristo vino, la quitó de en medio y la clavó a su cruz. Verso 15. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Los principados y potestades es una especie de jerarquía diabólica. Efesios 6 habla de esto. Agentes operativos que el diablo tiene. Y el punto es que Cristo los puso a la vergüenza. Cristo los despojó. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y la parte que les dije que no les puedo explicar exactamente cómo es que Él lo hizo públicamente. Ahora bien, ¿a los ojos de quién? Porque entendemos que hay un mundo que vemos. Yo estoy viendo caras, estamos viéndonos unos a otros, cosas tangibles. Y es un mundo verdadero. Y al mismo tiempo, hay otro mundo tan real como este que no se puede ver. Dice, ¿cómo, pastor? ¿Qué tomaste o qué fumaste antes de venir? Nada, nada, se los aseguro. Esto es bíblico. Hay un mundo espiritual. ¿Es cierto? ¿Qué tal? Salmos 35, 84, alguien lo va a saber. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y le defienden. Pues, ¿dónde están? Gracias, hermano. Sabía que andaba por ahí, 34:7. Pues, ¿dónde están los ángeles de Jehová? Alrededor de nosotros. Yo no los veo. Yo veo espacio al lado de usted. En el mundo físico. En el mundo físico. ¿Se recuerdan cuando estaba Elías o Eliseo? Elías, creo que era. En 1 Reyes, o 2 Reyes, capítulo 6, creo que es. que estaba rodeado de ejércitos. Y él no tenía miedo. Eliseo, gracias, hermano. Y su siervo Giesi estaba todo afligido, preocupado. Y Eliseo le oró a Dios: Señor, abre sus ojos. Y cuando Dios abrió sus ojos, él vio que estaba rodeado de caballos y ángeles y todo lo demás. Un mundo tan real como este, pero un mundo espiritual. Entonces dije eso, no para asustarles ni para hacer extraño, sino para decirles que esta vergüenza pública que Dios, que Jesús lo hizo a los principados y potestades, podía haber sucedido en ese mundo espiritual. Yo pensaría que fuera así, porque está hablando de principados y potestades. Y esto, hermanos, es cuando Cristo resucitó de la tumba después de su muerte. Hebreos capítulo 2. Lo que pasa es que el diablo, desde que el hombre cayó en pecado, tenía el hombre bajo temor. Y el temor es de la muerte. En Hebreos 2, versos 14 y 15, dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Tal vez una ilustración que cae bien aquí. ¿Qué tal si hay, usando algo muy familiar, está totalmente oscuro el edificio y usted dejó sus llaves al otro lado? Y dice: Bueno, realmente no quiero pasar y el interruptor está al otro lado, así que no quiero, me da miedo. La oscuridad, me da miedo la soledad de ir para allá solo. Un edificio, un bosque, lo que sea. Y viene alguien, y dice: ¿Qué pasa? No, que tengo miedo de ir allá. Y esa persona con tanto valor entra a la oscuridad, enfrenta lo que es el miedo tuyo y retorna victorioso. ¿No le va a dar un poco de ánimo a usted? Bueno, si Él lo hizo, yo también lo puedo enfrentar. Cristo, hermanos, participó de la muerte. Participó de lo que da miedo a uno. Y la muerte que Jesús sufrió, hermanos, no era una muerte fácil. La cruenta cruz del Calvario. La copa amarga del Calvario. Y Jesucristo se sometió a esa muerte de cruz. Y retornó de la vida victoriosamente. Así que nosotros, que en otro tiempo estamos sujetos al temor de la muerte, ya podemos vivir con fe, vivir con sin miedo, vivir con la esperanza de que como Cristo resucitó y Cristo pudo vencer la muerte, yo también lo puedo hacer porque mi fe está en Él. Entonces Cristo puso la vergüenza, los príncipes, potestades y el mismo diablo. Su resurrección nos libra del miedo, porque sabemos que Él vive, nosotros también viviremos. Juan 14, verso 19. Ahora, 1 Juan 3. Quisiera terminar estos últimos dos versos. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Es la misma verdad que encontramos en verso 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Solamente en vez de decir permanece en él, dice es nacido de Dios. Son sinónimos. Son sinónimos. ¿Por qué no puede pecar continuamente? Porque su simiente está en él. Esto explica el por qué el nacido de nuevo no continúa en pecado habitual. Porque la simiente de Dios está en... ¿qué es la simiente de Dios? Lucas 8, verso 11. La simiente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es incorruptible y nos hizo renacer. 1 Pedro 1, verso 23. Y estoy más citándolo porque ya lo vimos. Ya lo vimos en los primeros capítulos de 1 Juan. Así que, para no cansarles. La palabra de Dios nos da victoria sobre el maligno. Eso vimos en 1 Juan 2, versículo 14. La palabra de Dios nos hace fuertes y nos hace vencer al maligno. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya con la naturaleza nueva y fortalecido por la palabra de Dios, el creyente no puede seguir en la misma vida pecaminosa que antes tenía. Por eso es tan aborrecible, es tan falsa la enseñanza que uno puede tener el mismo estilo de vida de antes. Y ahora le agrega el nombre, el adjetivo cristiano también. Antes era un homosexual, ya soy un homosexual cristiano. ¿Qué? ¿Qué? Antes era borracho, pero ya soy un borracho. Nací de nuevo. ¿Qué? Pablo diría, ¿qué? Juan diría, ¿qué? Jesús diría, ¿qué va? Tú no tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de tu padre, el diablo. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo, no para fortalecer el mismo estilo de vida que antes tenía. Así que no podemos tolerar, hermanos, que la voz de la iglesia hoy en día diga que esas cosas son aceptables. No son aceptables para el Hijo de Dios. Verso 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Voy a repetir lo que dije al principio, que viene siendo básicamente el título de esta enseñanza. Tu identidad determina tus acciones, y tus acciones manifiestan o revelan tu identidad. Verso 10 básicamente es un resumen de todo lo que él ha venido diciendo. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Bueno, es fácil. El que hace justicia es de Dios. El que no hace justicia es del diablo. Y él agrega algo aquí acerca de amar a su hermano. Y no diré mucho acerca de eso ahora, porque en los próximos versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc., hablan del amor fraternal. Así que hablaremos más acerca de eso en las semanas que vienen. Basta con decir, hermanos, que no debe ser un gran misterio para saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Quién hace justicia, quién no hace justicia. Ahora bien, antes de terminar, voy a hacer este último comentario. Cuando hablamos del pecado habitual y hablamos del estilo de vida pecaminosa, así como rutina, yo no les puedo dar una definición bíblica de lo que es el pecado habitual. Si usted lo hace una vez a la semana, será habitual. Si usted lo hace dos veces a la semana, será habitual. Si usted miente una vez cada 15 días, será habitual. Y yo creo que Dios, en su sabiduría, no lo define así, en blanco y negro, porque uno mismo sabe si es un pecado habitual. Y yo no puedo saber cuáles son los pecados tuyos, a menos que usted me lo diga, ni usted los míos. Pero usted sabe cuando tiene un problema con el pecado en su vida. El autor de Hebreos dice, el pecado que nos asedia. O sea, el pecado que siempre parece estar ahí a la vuelta. Que siempre nos acecha. Esos son los pecados que más tenemos que resistir, los pecados que nos dan más dificultad con vencer. Ahora, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene continuamos en el versículo 11.